Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Y como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversando con actores, directores, productores, todos los que están detrás de la industria cinematográfica del sector audiovisual chileno. Y voy a presentar de lleno a nuestro invitado del día de hoy. No es actor, tampoco es director, sí, lo ha sido, pero tiene muchos créditos. Figura como director, también guionista, productor, productor ejecutivo, por ahí también en algún proyecto como montajista y en otro como sonidista. Presidente de la APCT, que es la Asociación de Productores de Cine y Televisión. Sebastián Freund, bienvenido a 35 milímetros.
Muchas gracias por invitarme, así que feliz de estar aquí en este programa tuyo. Querido Ignacio.
Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Vamos a hacer un recorrido de tu historia. Ajá. Y antes de meternos al mundo, a la época de la universidad y a todo lo que has hecho profesionalmente, me costó encontrar alguna información relativa a la época del colegio, de la infancia, de tus padres. ¿Qué nos puedes contar un poco de esa época?
Yo estoy en el colegio laico, la Alianza Francesa.
Perfecto.
Bonito recuerdo, una época, bueno, los 80, así que ya vimos también la serie. hay algo de eso en términos de la historia, protestas, la dictadura, etcétera. Eso nos tocó y era un colegio que había harta gente que se promulgaba, o sea, que siendo un colegio... que está en el barrio alto, había mucha gente que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, y jóvenes, niños que tenían voz. Así que no se lo habían entretenido en términos de no ser unos jóvenes pasivos o que no les importa mucho lo que ocurre, que hoy día veo un poquito eso, de repente mucho celular, mucha serie, mucho Netflix, mucha pantalla. Y poca relación de repente con el mundo, con la vida, con lo que pasa en las calles, conocer nuestro Santiago, conocer nuestro Chile. Un poquito abstracto de repente lo que ocurre hoy día, por lo menos en lo que veo. Hay de todo, también otros muy, muy comprometidos, muchos jóvenes también que quieren opinar y metidos en la política, como lo vemos hoy día con Giorgio Jackson o Boric, etcétera. Pero fue una época especial, había represión, estaba el toque queda, crecimos un poquito con poco miedo, ¿no? Por esas cosas, pero tenía un grupo muy entretenido que era bien despierto y creativo.
¿Mantienes amistades de esa época?
Sí, sí, nos juntábamos, está el típico chat del colegio.
Ah, ¿todavía?
Sí.
Ya.
Que mandan
cumpliendo
cosas.
¿Cuántos años de salir de la Alianza?
Bastante ya, pues eran unos 30 años. Sí.
30, sí. Claro.
Y de ahí a saber qué hacer en la vida, en fondo. Uh-huh. Me gustaba un poco de todo. Bueno, ya viste un poco, recorriste el currículum, me pasé por hartas cosas.
Sí.
Yo estudié Ingeniería Civil Industrial en la Chile.
¿Y cómo derivas de esa carrera en dedicarte al cine?
Es que también siempre me eran fáciles las matemáticas, la verdad. De hecho, entré becado a la universidad.
Perfecto.
Por puntaje. Pero siempre tuve como una conexión con el arte. Mi mamá era bailarina de ballet, mi viejo era arquitecto. Me explotaba cuando era chico, me hacía ir a dibujar en Rapiograph.
Perfecto.
A la oficina a los 13 años, 14.
Esos lápices con punta delgadita que tenías,
sí,
que hacer.
Sí, que había que hacerlo totalmente perpendicular, porque si no te la podía echar la puntita.
Exacto.
O se manchaba mucho la hoja de papel de diamante. todo el lado más no digital.
Y la arquitectura se parece mucho al cine.
Y sí, hay un montón, pues, en términos de cómo pensarla, ¿no? Como de los procesos, las etapas. Que lo lindo que tiene esto, saltando un poco ya al cine, es que es como una pequeña empresa que es bien revolucionada en el tiempo que cuando se rueda la película, tú que ya lo has hecho, pero que es cortita. O sea, son películas que se hacen en 10 días, otras que se hacen en 30, pero no pasan allá más de 5 o 6 semanas en Chile.
Exacto.
Salvo casos excepcionales que pueden llegar a 8, o la película que hice yo, Stefan vs. Kramer, que se hizo en 11 semanas, pero por particularidades. Y previo a eso hay que pensarla, hay que desarrollarla, hay que entrar a una previa de cómo hacía el plano para los arquitectos.
Exacto.
Después
Desglosar las escenas,
desglosar la
valorizarlas de alguna manera.
escena, visita de locaciones, hacer levantamiento de las tierras, qué sé yo,
Sí, claro.
para después construir la casa, porque sería la película.
Exactamente.
Entonces, sí.
Orlando Liubert alguna vez me hacía esa
Esa
comparación,
analogía.
esa analogía,
Claro.
exactamente. Estamos conversando con Sebastián Freund, director, productor de cine. Sebastián, entonces, después de ingeniería, ¿estudiaste música en el conservatorio también de la Universidad de
Sí,
Chile?
pero al mismo tiempo que ingeniería. Entonces yo
Ya.
jugaba con...
¿Y te daban los tiempos?
Es que no hacía los ramos libres de Chile, que son igual de pesados, porque si te
Perfecto.
echabas uno de esos ramos también reprobabas, donde también tuve la oportunidad de hacer algunos y conocí a Nicanor Parra, por ejemplo, que hacía clases al lado en la facultad de ¿cómo se llama? De
No,
los que
física no.
no, la de la de los que hacían bueno, pero usaba la facultad
¿Filosofía?
nomás,
No.
no los de la tierra, los que los ingenieros,
¿Agronomía?
los no,
Tampoco.
no, no los, los que pero ingenieros.
Perfecto.
Ahí se va a llegar el coágulo. Y bueno, y eso fue bien fascinante. Y bueno, y parte de eso los tomé así y estudié en el conservatorio este sexto año.
¿Y hoy día la música en tu vida
Sí,
cumple
es muy
algún...?
importante.
Sí.
Sí. Hay piano en la casa, hay guitarra, hay batería, hay
Ah,
flauta
perfecto.
traversa, hay harto instrumento. Todos los niños están ahí. Mis hijas tienen clases de piano.
Buenísimo.
Ha sido bien importante y de repente en la mitad un poco de la escuela me doy cuenta que lo que más me fascina y lo que más estoy haciendo es ver películas, es disfrutar con libros de arte, con literatura y esto finalmente el cine conglomera todo, pues, o sea,
Absolutamente.
el libro, el guión, el arte, todo lo que tiene que ver con vestuarios, con escenografía, el montaje, especialmente en el que realmente una de las particularidades más importantes del cine, como lo decía Hitchcock, la música. Entonces, boom, de repente, bueno, pero esto parece que es lo que une todo. Pero en Chile en esa época no había una escuela importante, no había una universidad que diera esa cátedra como hoy día existe la Católica, la Chile. Pinochet se encargó de matar esas carreras. Pero me quedaba muy poco tiempo para terminar, entonces era empezar de nuevo. Tuve la opción de irme a Buenos Aires a estudiar, pero yo mismo me dije: no, sabes que termino esta cuestión y la aprendo como sea nomás.
Perfecto.
Y terminé la carrera y entré a. Y mi viejo, que estaba haciendo el proyecto de la CTC en la Plaza Italia,
¿Ya?
Vio la opción de que yo hiciera el seguimiento audiovisual del edificio inteligente.
Perfecto.
Y con eso viajé a Nueva York, me compré unas cámaras para pa hacer esto, de cine y de video.
Perfecto.
Y partí con esto, y ahí empezamos, la editora, el montaje. Y
Y ahí,
antes, la verdad, para
sí,
pa ser
más
más
exacto.
exacto, cuando hice la primera práctica en ingeniería, lo que me compré fue una cámara Bolex, una empalmadora negativa y la proyectora 16. Y con mi amigo Antonio Quercia, director de
Sí,
fotografía.
director de fotografía de las cuatro probablemente películas
Sí,
más exitosas del
claro.
cine chileno.
Y con el cual casi he hecho todo también,
Ajá.
y que era en esa época solamente fotógrafo, empezamos a enseñar juntos y con la cámara Bolex compramos negativo blanco y negro vencido,
¿Ya?
filmamos locuras, las revelábamos en la tina, las colgábamos,
¿Ya?
imagínate, haciendo todo el proceso fotográfico,
Sí, claro.
y después compramos positivo también vencido y hacíamos sándwich con la proyectora. Y hacíamos los tiempos justos para calzar esta cuestión, hacíamos pruebas para el revelado y terminamos revelando nuestra propia película en latina también y la proyectábamos con los amigos, qué sé yo. Ese es un
Perfecto.
poquito la verdad, ese es el inicio de
Qué
cómo se me
notable.
quedó adentro este cuento y aprendiéndolo ahí en la masa nomás.
Absolutamente.
Claro.
¿Arrancas entonces como productor independiente? O sea, ¿te asocias? Porque, ¿cómo vas desarrollando tus proyectos? ¿Bajo el alero de una casa productora?
Después de la experiencia de hacer el seguimiento de este edificio y tener cierto equipo, me asocio con un amigo.
Ya.
Y con ese amigo compramos el primer Avid ABR77 de la época, que era compresión 2 a 1. Hoy día eso ya es hablar de la prehistoria, porque sí. Hoy día ya 1 a 1, 4-4-4, 4-4-2, o sea, otro nivel de posibilidades de tecnología digital. Pero en esa época era el sumum y partimos con esto, dando servicio, nos fue la raja. Pagamos el equipo muy rápido, qué sé yo, y tanto su hermano como mi hermano eran músicos y habían estudiado sonido.
Perfecto.
Y los invitamos a formar una productora donde nace Zoofilm.
Perfecto.
Y en Zoofilm están los hermanos que se encargan de la música y nosotros de la imagen y de producir. Y toda la primera etapa fue, la verdad, de dar servicio. Y con eso aprendimos mucho, hicimos Pati Perro, hicimos un montón de cosas, todos los comerciales del Nacho Agüero, qué sé yo, eran infinitos de hacer cosas para cabros sí. jóvenes, de escuela, hasta que empezamos a crecer y empezamos nosotros a producir.
Perfecto.
Y ahí paso incluso a ser director de publicidad como 2 años,
yeah.
dado que yo montaba los comerciales del Nacho, el Nacho me invita a ser parte, yo también hice mi carrera aporte y empecé a entrar hasta que, bueno, esa es una locura, ser director de publicidad es
sí, claro.
Una máquina que además entrar y salir.
¿Y las prácticas son muy distintas?
Son muy distintas.
Yeah. ¿Y eres capaz de caminar en ambas?
No, de ahí como que fue con que caché que era muy te consumía entero,
sí.
No había sábado ni domingo, era full ¿cómo se llama?
Tiempo completo, tiempo dedicado, completo
y sí. No podía hacer otras cosas y me vi que no era realmente lo que quería hacer y se me dio ahí la oportunidad también de cachar que había un flanco muy fuerte en nuestra industria con la producción.
Perfecto.
O sea, habían hartos directores importantes,
pero faltaban productores
y ahí empecé a abrir esa época, como tenía mi background en ingeniería.
Sí, claro.
Para mí era muy fácil manejar variables, hacer Excel, presupuesto, bla, bla, bla. Y teníamos también todo este aprendizaje dando servicio en todos los niveles de ¿cómo se llama? De offline, online, de hacer la música, de en esa época. Estamos hablando del año 98, en 2000, nosotros teníamos todo en línea. Entonces, cuando tú terminabas tu proyecto en imagen, se iba por red, hoy día que parece como lo obvio, pero en esa época no, había que tener el Betacam, ¿cachai?
Perfecto.
Salir, poner el otro. Aquí nosotros ya empezamos a hacer toda esa parte tecnológica de pasar de imagen a sonido sin tener que andar con cassette de entremedio y hacer pérdidas de generación.
Y además ganar tiempo también.
Claro, ¿verdad? Ganar tiempo. Entonces todo eso me ayudó mucho a formar eso. Y bueno, ya ahí partí. Pues.
Sí. Y Sebastián Freund, ¿fuiste productor ejecutivo del área cine y ficción de la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Canal 13?
Sí, sí.
Entre otros cargos, ¿cómo fue ese periplo? ¿Sigues ligado a la televisión? ¿Y cómo ves la televisión hoy y el futuro?
Esto va para largo.
Sí, pues. Por favor.
Bueno, fue bien loco porque, como te decía, en esa época pasé por eso, fui productor. Inventé un proyecto que se llamaba Mi Mundo Privado,
sí,
que es un documental de seguimiento que se ganó el CNTV en la época que en el CNTV solo ganaba un proyecto por categoría,
yeah.
Así que fue re importante, hicimos un piloto bien bonito y bueno, resultó que ganamos, es justo, produje con Andrés Weisblum Los Debutantes,
sí,
que es nuestras primeras producciones, estamos hablando del año 2002-2003, y pues se produce todo eso y de repente, boom, oye, Canal 13 quiere conversar contigo, quieren ver qué onda con unas cosas que queremos hacer acá, ya, almuerzo, cafecito, cuestiones. Y yo digo, pero...
¿Qué quieren de mí?
No, además me ofrecen hacer como... llevar como todas las adquisiciones del canal.
Perfecto.
Lo cual era súper interesante porque tenía que ir al mercado NATPI, al MIPCOM, al screening, etcétera. O sea, te mandaba al mundo,
sí,
manejar el contrato de Fox, el contrato de Disney. ¿Me entendiste? Te,
sí,
te abre la cabeza,
¿cachai? Una agenda importante.
Pero yo tenía esto, pues tenía la película Nos Está Yendo Increíble, más encima la vendimos en Japón, en Corea, se estrenó en Italia, en Suiza, qué sé yo, la serie que no habíamos ganado. Entonces, Yo la verdad que dije...
Qué difícil decisión.
Claro, no, la verdad que no, y me encima cerrarte a un puesto y te acaba tu libertad un poco.
Ah, como, pero totalmente.
Po. Entonces, sí. Le puse condiciones muy fuertes para entrar, para que me dijeran que no, y me dijeron que sí.
Ya.
Y mantuve mi producción independiente.
¿Pero me dejó con nada independiente.
No, 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 con nada, pero complica. Tenía, pero podía hacer cosas independientemente que fueran en cine, que perfecto. No chocaran con lo que hacía con ellos.
Perfecto.
Y así, la serie Mi Mundo Privado se la come el canal.
Perfecto.
Y yo pasé a ser como productor ejecutivo externo del canal, trabajando dentro del canal de esa serie. Y nada, fue la verdad que un aprendizaje impresionante, como que dijera ahí, anda a hacer tu máster o tu PhD en audiovisual y te metió un canal en que tiene todo un aparataje gigante en todas las áreas, marketing, comercial, contenido, el área de programación, la de gestión, la dirección ejecutiva, etcétera. Empezaste a meterte todo este mundo más encima con este cargo que era irresponsable de los Simpsons, responsable de las películas que se estrenaban, sí, de Lost, claro. etcétera. Y nada, pues se te abre todo un mundo y
además... Sin presión, como aquellas personas que están en el área dramática o el tema del rating, ¿es un cargo un poco más protegido para poder trabajar?
Ese cargo era
tiempo?
Más protegido, ya. Porque no era la primera línea, que es como la que decís tú, el área dramática o el área de reportaje. Perfecto. Que claro, el rating es la arena, o sea, estamos hablando cuchillos, leones, verdugos, gladiadores, etcétera. Por lo tanto, claro, en una posición más cómoda, sí. Igual competía yo los lunes, los miércoles y los viernes con lo que yo programaba para el cine.
Perfecto.
Y si le iba mal, igual era fuerte, pero no estaba en la primerísima línea.
Perfecto.
Y fue increíble todo lo que viví. Vives de todo, ¿no? La parte bonita y la parte como más compleja de estar en la arena. O sea, estás en la arena. Un día eres héroe o gladiador fantástico, el otro día eres el peor de todos.
Y para eso hay que tener cuero chancho y no perderse.
Hay que tener mucho cuero chancho. Yeah. Y no perderse, y las luces, y la entrevista, yeah. y los rostros, y todo ese cuento. Y claro, la gente se complica con eso. A mí creo que no siento que me haya sido muy impresionante, ni mucho menos, sino más bien lo que significaba un canal, las lucas que se manejaban,
sí, claro.
el nivel de decir ya, y cuando se me ofrece al poco tiempo el cargo del área ficción, poder hacer una serie y no tener que, como nosotros independientes, ir a buscar esto y el otro, sino que pues, tú sabés que ahí hay un presupuesto en que podés tener a Benjamín Vicuña o a Zabaleta o a Daniel Muñoz, etcétera, y depende tu fuerza interna dentro del canal para decir que este proyecto es ganador o no, y te jugáis todo, po.
Perfecto.
Al otro día estrenaste y en vez de los 20 o 30 puntos que dijiste que iba a tener, sacáis 10 o 15 y todos te están mirando ya. Y si la cuestión va mal, la arriesgas y tu puesto. Por eso es la arena.
Perfecto.
Pero en ese sentido es muy gratificante también pasar por eso. O sea, pasar por estar ahí viviendo eso y arriesgándolo todo.
Que es tremendamente competitivo también.
Súper competitivo. Y tení llegar a tener el rating en el teléfono. Entonces tú hoy día que estás ahí detrás mirando el WhatsApp o el Instagram o el Twitter o el Facebook mismo que lo pudiste tener, para nosotros era una locura. El segundo, cómo iba tu programa y sí, el resto del canal también. Y la verdad que te abduce. Te abduce muy fuerte, te apasiona, todo el mundo está un poco en esa. Lo que realmente están jugando y lo que realmente están siendo gladiadores y players en este cuento, porque hay un montón de gente, diría la mayoría, que están en sus puestos más tranquilos, no arriesgan mucho, saben cómo cuidar su espacio, su silla, para no tomar decisiones que los puedan
comprometer.
Sí, claro. Pero sí hay varios que hay que sacarle el sombrero, que lo hacen y se las viven y pierden y ganan.
Y en todo este periodo profesional, ¿hay entrado y salido de la televisión? ¿Te moviste entre algunos cargos y otros? ¿Cómo termina un poco ese periplo en Canal 13?
Eso fue... Siempre mantuve como el cargo de venta internacional y adquisiciones más el área ficción, lo Perfecto. Cual me hacía moverme por el mundo y además hacer cosas acá.
Yeah.
Después salgo, me voy como a una productora bien importante que se llama Cinecian a armar el área cine y televisión. Lamentablemente justo calzó con el periodo que esa productora se endeudó demasiado,
yeah.
y empieza a meterse como esta típica cosa de
la bicicleta
y la enorme bicicleta, pero estamos hablando de
Palabras mayores de los
miles
números.
Millones.
Ya, okay.
Y justo quiebra con nosotros ahí en el pleno proyecto.
Wow.
Y quedo, bueno, ahí un poco a la deriva nuevamente y nuevamente vuelvo a Canal 13.
Perfecto.
2008-2010, vuelvo a mi vuelta a cargo a Venta Internacional Adquisiciones y al poco tiempo me ofrecen el área de Mática.
Perfecto.
Y ahí hice una innovación, una locura de la serie que era Lobos. O sea, basado en esta como estaba de moda los vampiros,
sí.
Después tuvieron los hombres lobos y nos armamos un proyecto de eso.
Perfecto. La Campo, Garmendia,
exacto, la
Patti
López, claro.
Perfecto.
Cuenta, claro.
Yeah.
Y después hacemos el ¿cómo se llama? La Primera Dama, que fue bien
sí.
buena. Y sí. Ahí metí a la chiquilla, la protagonista, la que canta, ¿cómo se llama? La
Celine Raymond.
La Celine Raymond.
A mí me tocó hacer un conductor de noticias, así como el tipo que noticiero en esa Primera Dama.
Ah, sí. Mira, bueno. Sí. Bueno, yo armo el proyecto y de ahí salgo.
Ya.
Y de ahí salgo y se me da la oportunidad impresionante de justo... Lalo Prieto
sí.
Tenía una relación con él, quería meter cosas en el canal de serie, estuvimos conversando harto, tenía muy buena onda, pero algunas no resultaban para la abierta, porque la abierta es muy exigente, rating, todo lo que estuvimos hablando, o sea, estamos hablando de mucha pelea y
mucha presión.
Y presión, y qué es lo que la gente va a consumir, y si haces cosas de nichos claramente en abierta no funcionan, etcétera. Y de repente aparece este proyecto, la posibilidad de hacer la película de Stefan Kramer.
Te voy a preguntar ya pronto por ella, uh-huh. Pero te quiero preguntar porque uno de los grandes problemas y dificultades del cine local es la distribución.
Sí.
O sea, puede darse que algún realizador dé a luz una joyita cinematográfica que sea un aporte al arte y la cultura, y porque otros, terceros, el mercado, no logra ver esa obra, esa puede quedarse en el escritorio del realizador. Sin visibilidad, sin expansión, sin lobby. ¿Cómo ves la distribución? Y entiendo que has incursionado como co-distribuidor. La Joven de la Perla, La Marcha de los Pingüinos,
sí.
Match Point incluso.
Match Point. Pero es que eso fue justo cuando yo... bueno, otro cargo, otra cosa que tenía, cuando también tenía el área ficción y el área cine en el canal.
Ya.
De hecho, Papelucho, también soy productor ejecutivo de Papelucho.
Perfecto.
Y armé proyectos para hacer otras películas en coproducción que se firmaron, pero no terminaron haciendo. Porque cuando yo salgo el 2006, eso no queda sin nadie y muere el área. Pero en ese momento hice eso y además armamos un área de distribución de cine donde lo que hacíamos era co-distribuir con independientes o majors. Y lo que hacíamos era que el ¿cómo se llama? El plan o el modelo de negocio, más bien, era que ellos no les cobrábamos por el oso spot de la película y íbamos en la parada en el cine. Entonces, por espectadores, en escala, nosotros teníamos un porcentaje o una cantidad de plata, y si la película iba muy bien, no iba mejor de lo que nos habrían pagado el spot, y si le iba mal, perdíamos todo junto. Entonces ahí me tocó trabajar codo a codo con, no sé, BF, con MC, con la Arcadia, con Disney, o sea, con Andes, uh-huh. etcétera. Y bueno, aprendí mucho. Además de que cuando hice las series de ficción, Los Simuladores o Guayquimán y Tolosa,
uh-huh.
Tuve que hacer todo el despliegue de marketing para empaquetar y vender esto antes de que se estrenara.
Perfecto.
Por lo tanto, tuve un aprendizaje muy fuerte en todo lo que significa comercialización y distribución.
Y como mensaje tuyo para los productores más jóvenes cuando se enfrentan a un director o a un realizador y parte de las ventanas que uno tiene que desarrollar, la salida comercial en cine, ¿hay una señal de aliento importante en decir, oye, no te van a considerar, vais a tener que luchar con los blockbusters, no pongáis tanta energía en la salida comercial?
No, lo que pasa es que tú tenés que tener muy claro qué película tenías entre manos. O sea, si tú crees que tenías una película autor que se comporte como un blockbuster o comercial, está ahí mal.
Equivocado.
Lo mismo al revés. Entonces, hay que tener muy claro eso. Y si tú crees que tienes una película que esté en el plano de la masividad y lo comercial, hay que hacer un trabajo previo muy grande. No basta que la película sola por ser comercial y masiva se comporte como es, como tal. Si tú no haces una campaña, un plan de marketing, un plan de distribución, donde tu distribuidor es tu hermano, o sea, no es un es con alguien que tú trabajas, si querés, dentro de las recomendaciones. En cualquier sea los casos, si yo tengo una película que voy a distribuir y a tirar sala, aunque sea en una, tres, seis, o 60 o 100, yo tengo que ir de la mano con el distribuidor. El distribuidor tiene, cada distribuidor, sea una major o sea independiente, manejan entre 45 o 70 películas al año. Uh-huh. Lo cual, imagínate lo que significa semanalmente, cada una de esas tiene su propio afiche, su propio trailer, su propio teaser, su propia campaña de redes sociales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para manejar eso, él no es como que te paso mi hijo y ahora el distribuidor es tu papá. Uh-huh. Y este papá que se quedó mirando como el nuevo papá cría el hijo. No.
Por supuesto.
Hay que ir juntos de la mano, dos papás a este hijo para sacarlo adelante. Es una recomendación muy fuerte, o sea, respecto a cómo sacar una película, sea cual sea. No abandone a tu hijo. Perfecto. Aunque el distribuidor sea el experto en la distribución, tú tienes que acompañarlo todo el tiempo.
Retomemos ese tema porque me interesa mucho. Estamos conversando con Sebastián Freund, llegando prácticamente al final del primer bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en 35 milímetros. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Puede escuchar en forma posterior a nuestra emisión los podcasts en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con el director, productor y varios créditos dentro de la industria cinematográfica y con una vasta trayectoria, Sebastián Freund. Retomando el tema de la distribución, qué complejo, porque tú le has puesto energía, has enfrentado todo un desarrollo, eres el responsable final, con el que tiene los derechos copyright de la película, y llegas al distribuidor, ¿en qué etapa? Y si se equivoca y te proyecta un número de copias. Porque ¿cómo seguir de la mano?
Yo llego al distribuidor antes de rodar la película.
¿Pero vas con el guión?
Voy con el guión, yeah. O voy con la idea, o voy con mi pitch, o voy con mi teaser, o voy con todas las anteriores. Raramente me acerco a un distribuidor con la película terminada, porque para mí ahí ya no tengo tiempo. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo la película terminada, tú que eres productor y los que nos escuchan que han pasado por esto, en ese momento lo único que quieres es poder exhibirla y distribuirla. Probablemente tienes deudas, probablemente hay mucha presión por todos lados, por tus coproductores, inversionistas, alianzas, media partner, a los cuales les has ofrecido, les has dicho un timing, y ese timing en simple desarrollo, preproducción, rodaje, postproducción, distribución, y eso va a ocurrir más o menos cerca de cuando ya terminamos la película. O sea, cuando yo estoy terminando la película, probablemente en 3 meses más, en 6 meses más, esa película está al aire.
Perfecto.
Y ahí ya no tengo tiempo para nada, en términos cómo subo auspiciadores, cómo hago arreglos con marcas, cómo sponsoreo la película, cómo la marqueteo, cómo consigo mi partner. Todo es al filo, es como pidiendo mucho favor porque estás al filo. Además que la idea de una película es que no sea un favor, sino que es que esa marca o ese media partner se sube porque al subir su marca o su medio, se relaciona esa película y le da también de vuelta. O sea, tiene un revenue en términos de marca, posicionamiento, etcétera. Con poco tiempo me cuesta mucho. Por lo tanto, yo recomiendo siempre partir muy de antes. Entonces, hoy día, voy a dar un ejemplo ya gráfico, voy a rodar una película en febrero del próximo año. Yo ya estoy conversando con los media partners, ya estoy conversando con los sponsors, yo ya le presenté la película al distribuidor, yo ya hice todo ese trabajo para tener todos estos 7-8 meses que me quedan para levantar las lucas, para tener las marcas, para incorporarlas bien, para hacerlo bien con el guión, que no sea una marca más puesta con forceps, porque si es así no la pongo nomás, no. Y si hay un gerente de marketing que es más del pasado y que quiere ver su producto en primera en la pantalla, que queda medio ridículo, porque la gente cuando hay un placement evidente, se ríe. Sí. Yo lo he visto varias veces, porque le da como nervios, como medio ridículo. Entonces, eso jamás lo dejaría pasar. Si no, prefiero no tener el producto y no tener esas lucas, porque se va a ver, voy a yo mismo echar a perder mi propio producto, que es la película.
Perfecto.
Entonces, todos esos timings los necesito para armar el mejor plan de distribución y marketing, y yo me acerco lo antes posible. O con un offline de la película, pero que tenga tiempo para adelante para tener para poder estrenarla. Si esto se necesita tiempo, ¿para qué? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como productores? Que todos los chilenos se enteren el día que se va a estrenar esta película y crear una necesidad y crear un potencial de visionado como no me la puedo perder. Si no la veo, voy a quedar fuera de la mesa, no voy a estar en la conversación, etcétera, etcétera. Pero para que eso ocurra, nadie lo puede hacer en 3 meses, salvo casos excepcionales, pero contados con la mano, que ocurren 1 cada 10 años. Pero yo no trabajo para eso, yo trabajo para el caso no excepcional.
Perfecto. Sebastián, del 97 al 2003 me contaste que estaba la productora Zoo.
Sí.
Bueno, hacían de todo, ¿no? Largometrajes, comerciales, documentales, telefilms. ¿Qué pasó al final con ella?
Bueno, como tuve esta oferta del canal, dejé la productora. Perfecto. Mantuve solamente el proyecto que me había ganado del Consejo Nacional de Televisión para mi mundo privado, más la película Los Debutantes y las próximas películas que podría hacer, pero que por supuesto cuando llegáis al canal tus ideales de hacer otras cosas se te van fundiendo porque es 24/7 un poquito esta pega.
Sí, claro.
Además que es bien fascinante y entra en un mundo donde hay lucas, donde podéis ser el gladiador bueno o malo, donde tenéis muchas posibilidades, donde conectáis con el mundo, etcétera. Entonces ahí empezaron. Lo que pasó en fondo es que empecé a meter dentro del canal las posibilidades de creativa y de producir, como Papelucho, como la ¿cómo se llama? El formato Los Simuladores Argentinos que hicimos en Chile, como un hacer un concurso de series y después de llevar, no sé, recibir 100, quedar en 20, quedar en 5 y elegir el proyecto Waikima y Tolosa.
Perfecto. Respecto a Los Debutantes de Andrés Weissblut, ¿recuerdos, anécdotas o cómo le fue a esa película?
Fue una película en especial. De hecho, estaba la Geisha involucrada en los primeros 3 minutos de la película, que fue todo un evento. Gracias a eso vino la televisión japonesa a Chile. No, está llena de anécdotas esa película. Lo que sí quedó para mayores de 18, que lo cual era complejo, pero así todo lo grabamos en el año 2003.
Yeah.
120.000 espectadores, 120.000 espectadores. Y con todo lo que hizo eso fuera, fue muy fuerte. Lo único malo, y volviendo a la distribución, en este caso, lo que significa las ventas internacionales, que otro punto y otro ítem, y los agentes de venta. El agente de venta que nos tomó, que era un francés, que hoy día tiene un puesto bien importante para el Cono Sur, que se llama Máximo Saidel, nos cagó, no se cladró en quiebre, nos quedó debiendo más de 100.000 euros.
Uf.
Así que fue una experiencia bien dura en ese sentido, que bueno, que todo te ayuden. Después, con Andrés Weissblut, el director, que éramos también los dos productores, él se apuró mucho, muy ansioso porque esto ocurriera. Yo le dije, cuidado, el contrato no está bien revisado, falta un abogado, no, hay que hacerlo, firmarlo. Y por no poner una cláusula que no hubiera defendido respecto a los mercados del mundo, pasa esto, porque si hubiera pasado eso, probablemente este señor jamás habría dejado de pagarnos porque se le cerraban las puertas en el mundo con este contrato, con una cláusula importante dentro de un contrato.
Perfecto.
Entonces está lleno de cosas que aprendí, que aprende. Fue como la primera película más importante, fue la segunda que hice, de hecho.
Ajá.
Entonces,
¿Y cuando estás en el desarrollo de un proyecto, vislumbra si va a tener más fuerza en la iterancia de festivales o van de la mano los agentes?
En esa época
de venta
estaba aprendiendo un poco, para decirte la honesta, ¿no? O sea, había mucho romanticismo también, porque tú a Chile Film me junté con los gerentes, especialmente aquí con RG, que llevaba como el área más técnica y relacionada al cine en términos de servicio, y no quiso entrar como coproductor, pero me dio facilidades en 36 cuotas, o sea, 3 años.
Yeah.
Y yo firmé ese pagaré, en el fondo.
Cosa que hoy día no haría jamás.
Por 36 millones de pesos en esa época, imagínate.
Wow. Wow.
Y lo firmé yo y no lo firmó Andrés, porque era mi productora, que era la que estaba en validando esto.
Sí, claro. Tú eras el responsable.
Entonces imagínate el romanticismo, cosas buenas, que no, como no fue bien, en vez de pagarle en 36 cuotas, le pagué en una cuota.
Maravilloso.
O en uno, en dos. Y listo. Y que, por supuesto, y tengo una relación maravillosa con ellos hasta el día de hoy. y coprodujimos con ellos El Bosque Caradima, sí, en el 2015.
Si te quiero preguntar ya pronto por El Bosque Caradima.
Sí.
Sebastián, ¿podríamos decir que una película podría tener un periodo de explotación, por decir, de 7 años, por ejemplo? Es decir, parten dos personas con una idea, invierten 2 años en el desarrollo, y después entre festivales, estreno comercial, las ventas de los primeros 2 años... Desde el debut, se duerme, despierta, hasta la última venta de televisión por cable.
Es que depende cómo lo consideres. Si consideras el desarrollo, te complica mucho la ecuación, porque bueno, tú, El Bosque Caraísmo tuvo 4 años de desarrollo, entonces echa a perder todos los promedios. Yo lo que creo que tendréis que hablar es como, una vez que terminaste la película y la pudiste estrenar en festivales o en salas, tomar la decisión internacional o tomar la decisión de comercializarla localmente, de ahí en adelante lo fuerte son 2 años.
Perfecto.
1 o 2 años. Sigue vendiéndose el tercero, el cuarto, pero ya es un goteo que está en el 10% con suerte del total, ¿cachai? Del 15 al 10%. Por lo tanto, uno, y hoy día más que han cambiado mucho las cosas, si tú tenés como la opción de que Netflix te compre tu película, lo más probable es que sea esa venta y no haya más. Así que con eso se limita al tiro tu vida, y en el fondo después lo que pasa es que haya festivales, los festivales te pagan, qué sé yo, sacáis unas lucas por ahí, pero tu gran venta y lo que importó fue tu venta a ese conglomerado.
Perfecto. ¿Y tú dirías que le da cierta seguridad a un proyecto el tratar de levantar lucas para tener un largo desarrollo? O sea, ¿tú encuentras que menos de 2 años es poco responsable eventualmente en términos de aspirar a hacer un aporte al arte, de, no sé, de poder consultar el guión?
Es relativo. En promedio sí. En promedio creo que por lo menos lo que yo he vivido cuando estoy desarrollando un proyecto, me demoro 2 años.
Ya.
Pero también yo estoy como haciendo varias al mismo tiempo. Si solo me dedicara a ese proyecto, que sería como un lujo asiático en términos de que alguien está pagando ese desarrollo, te tiene a full en eso, tal vez lo puedas sacar en 1 año. También depende qué tan maduro haya estado esa idea. Uh-huh. Si es que una vivencia personal, por lo tanto, en realidad no es 1 año, tal vez es una vida, tal vez son muchos años porque pasaste por una situación así. No sé, imagínate alguien que pasó por la cárcel y quiera hacer la película de ese paso con esa vivencia. Haberla vivido o no haberla vivido es una diferencia notable. Te cambia mucho.
Sí, claro.
Si estás con esa idea y tenés que desarrollarla, lo más probable es que te mueres bastante más. Pero si ya viviste mucho y ya tienes en la carne, en las venas, en el corazón, en los ojos, todo lo que estás poniendo adentro, probablemente sea más rápido, y especialmente si te puedes dedicar a full en eso y puedes apurar los procesos. Pero son, por eso te digo, es variable. Y hay gente que va y hace una película, desarrolla la película en 3 meses, 4, 5, 6 meses.
Y obtiene muchas veces un buen resultado.
Y actúa muchas veces, pero la mayoría de las veces no.
Perfecto.
O sea, la mayoría de las veces no, y es lo que yo he visto y he vivido. Y lo más. Es un proceso. ¿Sabes cómo? Algo que yo lo comparo haciendo analogía es como un escultor. Yeah. Un escultor parte con una piedra, o parte con un palo, una madera, o lo que sea, el material, y tiene que ir capa a capa, limpiando, sacando. Después lo tiene que mirar un tiempo, tal vez todo un día. Después entra y solo le saca un pedacito, vuelve para atrás, se descansa una semana, vuelve, ahora se da cuenta que tal vez era por el otro lado, y va limpiando hasta que llegáis a lo que queréis. Para mí es el proceso de desarrollo, así. No saco nada trabajando todos los días, 8 horas de partida, ningún guionista se la puede. No sé si hay vivido esa experiencia, sí. Pero allá las 4 o 5 horas están lona. Tan agotado.
O sea, pues, si la inspiración tiene que llegarte también.
No, pero además trabajando el mismo la idea, hablando en la escena, del diálogo, de la acción, la mente
avanza.
Está tan dura, es tan fuerte el trabajo que hay que hacer ahí, que ya hay un nivel en que así caputeáis nomás, no podís más. Y también tienes que descansar y alejarte, o sea, ir a mirar la escultura de lejos.
Totalmente de acuerdo.
Ya, si está ahí encima, hay cosas que probablemente no ves, porque en el cuaderno solo tenía una mirada. Si me voy lejos, o con la escultura, que es lo que me gusta más
como ejemplo,
me alejo, la veo de otra manera. La veo más pequeña, veo el plano general, después me acerco, veo detalles que no veía del plano general, y así voy esculpiendo, hasta llegar a un guión bastante cerca, porque un guión se puede trabajar toda la vida.
Sebastián Freund, produjiste Un ladrón y su mujer, de Rodrigo Sepúlveda. ¿Algo que compartiste ese trabajo? ¿Qué pasó con la película? ¿Buenos resultados? ¿Números?
Para mí igual es un recuerdo interesante en términos de que fue la primera película.
Ya.
Además que nace de la época en que TVN tenía este ciclo, o más bien esta serie paraguas de cuentos chilenos. Entonces, que hoy día no existen, porque todas las series hoy día son de continuidad, con personajes que veis la primera, segunda, hasta el último capítulo.
Ajá.
En esta época eran un cuento chileno Manuel Roja, otro de qué sé yo, y así, todos distintos. Y nosotros nos tocó uno, que me trajo Rodrigo Sepúlveda, la productora, Sofín.
Sí.
Y cuando estábamos en eso dijimos, bueno, y en vez del telefilm hagamos la película. Y trabajamos para hacer la película que cumplía con el telefilm, arriesgando en el fondo que no sabíamos qué iba a pasar, porque no teníamos las lucas, imagínate lo que pagaba TVN por un telefilm, alcanzaba para el rodaje con suerte,
sí, claro.
y terminar y entregarles el máster. Y participamos con ese montaje al fondo, en esa época el Fondart, y nos ganamos eso, y se convirtió en una película. Y Rodrigo, como trabajaba TVN, no pudo viajar, desde que yo me fui a Canadá a terminar la película en cine. En esa época, mira, Super 16 milímetros,
sí.
Por lo tanto me tuve que vivir todo lo que significaba la postproducción de una película que había filmado en Fílmico.
Sí, claro.
Y
el etalonaje
a Montreal, y en el y un laboratorio que tenía Marcos de Aguirre, y el que estuvo ahí fui yo. Y fui con el director de foto, así que me vi todo eso, fue maravilloso. Entonces, como te decía, yo no estudié, pero lo aprendí todo en la cancha.
En la cancha, ¿cachai? Que muchas veces es donde más se aprende. Po.
Son bonitos recuerdos, una película pequeña, que de hecho no le fue bien en términos taquilla. En esa época, imagínate lo que estamos hablando perdona que me distraje.
Sí. Que me estabas hablando del celuloide mismo.
Hablando de la distribución, sí, y marketing. Sí. ¿Me entendí? Entonces, para nosotros en ese momento, terminar la película y hacer la película y tenerla en 35 milímetros era magia.
Sí, claro.
Era magia y con cero pesos. O sea, imagínate, con de la época han sido 30 palos de TVN. Más los 50, 60 de ¿cómo se llama?, del fondo, y teniendo tu película y teniendo, no sé, en esa época eran sido unas 12, no sé si eran 8 o 12 copias.
Perfecto.
Entonces, y estrenando en Huérfano, haciendo la premiere en Huérfano con 600 personas, primera película. Entonces,
era todo un acontecimiento.
Sí, exactamente.
Man. Y en televisión produjiste la exitosa versión chilena de la serie Los Simuladores, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo se da ese proyecto? Cuéntanos un poco qué pasa con las expectativas tuyas frente a los proyectos. ¿Las regulas?
Era toda una experiencia nueva, de nuevo lo mismo. O sea, como teniendo el área ficción, ¿qué hacemos? ¿Entendí? O sea, ¿qué hacemos? Partimos de cero. Yo tenía, como tenía las 20 internacionales de adquisiciones, tenía todo este paso al mundo.
Sí.
Y sabía que esta serie la había roto mal, o sea, olvídate lo que fue esa serie en Argentina, y era súper entretenida, súper interesante, ¿sí? Cuatro tipos que tenían cada uno su expertise para hacer que alguien pudiera cambiar el trayecto de su vida, de su destino. Entonces, alguien que lo echaban de la pega, le armaban todo un cuento para hacer que el gerente, que no sé qué, creyera no sé cuánto, le armaban todo un setup, una escenografía, actores, de todo, para hacerle creer que echarlo había sido la peor decisión de su vida y que si no se iba a hundir su empresa, por ejemplo. O un niño que no podía pasar de curso, entonces la mamá tenía un cáncer, bla, 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 armaban todo un cuento. Entonces, armaban realidades paralelas, todas ficcionadas, para arreglarle la vida a la gente. Entonces era totalmente universal.
Sí, claro.
Y fue también, de nuevo, otra nueva experiencia increíble, porque el director de esa película, de esa serie, es Damián Cifrón, nada menos que el director de Relato Salvaje.
Sí, claro.
Relato Salvaje, olvídate lo que es ese fenómeno. O sea, estamos hablando de un fenómeno de 4,5 millones de espectadores en Argentina y vendida en todo el mundo. O sea, y que estuvo seleccionada en la selección oficial de Cannes. Ese tipo, un talento de otro nivel, y me tocó hablar con él, ir a Argentina a hablar con él, conocer su experiencia, cómo la había hecho, en qué se equivocaron, qué no se equivocaron, qué me recomendaba, etcétera, etcétera. Entonces era un proyecto súper lindo para traer acá, Convencer a Benjamín Vicuña, que estaba en TVN, venirse a hacer este proyecto Canal 13, levantar las negociaciones, hablar con nuestro
harta
amigo
fuerza,
Hernández,
sí, claro.
Bastián Bodenhofer, ¿cómo se llama? Yerko Puchento,
Daniel
Alcaíno,
sí.
Que sí estaban en Canal, y cómo hacerlo para que, porque él era del área de entretención y que estuviera aquí.
Estructurar
todo eso, y, o sea. Y nada, pues, y de nuevo una otra gran aventura y gran experiencia para justo dar el paso para poder hacer una serie original.
Sí. ¿Algo que compartir de la serie no ficción Mi Mundo Privado?
Es una serie súper linda que me trae solo un bonito recuerdo en términos de elegir familias, pero que tuvieran conflictos, porque tú sabes que si no tenemos conflictos en las cosas que hacemos, no avanzan y,
sí.
no tienen, y pierden interés. No estamos para hacer productos que uno se quede mirando un tiempo como cae la hoja del árbol. Entonces,
sí.
aquí tenemos que tener conflicto. Entonces, mucho casting hasta encontrar las familias. Y además que tienen que en muchos casos también había una cosa social. Por ejemplo, la toma de Peñalolén en esa época.
Perfecto.
Entonces, nosotros elegimos al que era el vocero de la toma,
sí.
y su familia para contar esta historia. Tanto así que en la primera temporada hicimos un capítulo y la segunda seguimos con ellos para un segundo capítulo de la segunda temporada. O una joven embarazada, que queda una niña en el colegio que queda embarazada de 15, 16 años. ¿Y qué significa eso para la familia que donde es hija? ¿Y qué significa para la familia donde es el niño el que embarazó a esta niña? ¿Y qué pasa con el colegio? O sea, toda esa tríada.
Perfecto.
Y ver cómo mes a mes esto avanza hasta que nace el niño. Entonces, no, y por ejemplo, ese capítulo que te estoy contando saca 24 puntos de rating en Prime.
Qué increíble.
Y otro capítulo de una chica que era sordomuda, que sale Miss 17, queda en Input, y yo viajo por el canal y por ser productor de esta serie a Taiwán, porque quedó seleccionada como uno de los mejores capítulos del mundo.
Qué notable.
Entonces, también,
bueno, grandes experiencias.
Sí.
Entre el 2000 y el 2003, vicepresidente del Consorcio de Documentalistas de Chile, Chile Docs.
Sí.
¿En qué consistió esa labor, así muy en breve?
Bueno, era súper interesante. Eso lo lideraba Adrián Solar, que
sí.
de larga data y conocido nuestro, que hoy día hace muchas películas con Matías Vice, pero también hacía documentales, Nacho Agüero, bueno, de hecho creo que eran socios en esa época, uh-huh. El Kiego Gándara con Parox, Cristian Leighton, o sea, se conforma un equipo de empresas para hacer este proyecto muy potente, y que también nos que su objetivo, su misión era abrirnos al mundo. Por lo tanto, de nuevo salimos con este proyecto a distintos lugares, a distintos mercados, ferias, donde promover el producto chileno dentro del documental. Y para mí, de nuevo, otra gran experiencia para conocer otras realidades y cómo nos insertábamos en el mundo.
¿Cómo fue coescribir y codirigir con Kramer y Prieto Stefan versus Kramer, el largometraje ficción de 90 minutos en 35 milímetros que arrancó el 2012?
Una experiencia de aquellas. En términos que tenía estos dos locos hiper talentosos.
Sí, claro.
O sea, ya estamos hablando de otro planeta. O sea, Kramer, como yo siempre digo, él no hizo la fila que hicimos todos, pues, se sacó otro ticket, ¿cachai? Para nada. Cuando vino al mundo.
Ajá.
Y Lalo también, un creativo extraordinario. Y ellos parten un poco con una premisa de la película. Uh-huh. Y le dan vuelta y le dan vuelta. Me la presento. Yo era como el coaching, el sparring, así como al cual tenían que presentarle y defender
la idea,
¿no?
Perfecto.
Y sí, no, para allá, para acá, y en un minuto, sabes, cabrón, esta cuestión es lo mismo que están haciendo con el show, esto no sirve, drama, 3 meses de trabajo al tacho, enojados, ya, ellos conmigo,
me imagino.
Se van de mi casa.
Vuelven,
por suerte. No se acabó hoy la amistad, ni mucho menos, todo lo contrario, es la típica cosa que necesitáis, que te remezcan cuando vais por el camino equivocado. Y vuelve Stefan con la idea de la película, que fue Stefan versus Kramer.
Perfecto.
Su historia, uh-huh, ¿cierto? Y ahí fuimos trabajando con ellos en mi casa por mucho tiempo, y yo fui parte ahí, y ahí me transformé en co-guionista. Y de ahí, bueno, y ahí está todo lo que te hablaba de la distribución, hablar antes con Fox de la película que teníamos entre manos, entregarle el guión en su minuto, primera película que Fox
distribuye
en Chile.
Absolutamente.
Y lo mismo que te decía, pues, armar unos teasers antes de rodar la película. Ese teaser, esto es información bien entretenida, esos teasers se acoplan a la última película, a la última saga de Harry Potter, que no me acuerdo el título, que era muy largo, y lo que pasa es que ese teaser se pega como los comerciales en la televisión a la película. Por lo tanto, cuando tú llegas al cine, tú ves varias cosas, y el último era el que estaba, el nuestro, de Stefan vs. Kramer, pegado a esto. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que se estrena en julio con la película, y tenemos, no sé, 2 o 3 millones de espectadores que solo vieron esos teasers. En diciembre, en enero, hacemos otro teaser que se pega a otra película gigante que hace otro millón de espectadores, y después pegamos nuestro teaser a La Era del Hielo, justo, que era nuestro tráiler oficial, y también, ¿me entiendes? O sea, vamos haciendo un
Perfecto.
camino gigante para esto, y el trabajo con ellos fue intenso, de discusiones, de amor, de amistad, de peleas, de igual que un matrimonio, la verdad, en que vivíamos muchas horas y juntos, y esto fue un trabajo de 1 año y medio. En que desde que partimos con esta idea que te digo que se va al tacho,
Sí.
hasta que estrenamos en agosto del 2012 este súper mega éxito que llevó a 2 millones, casi 100 mil espectadores en Chile.
Se nos va el tiempo, me quedo con ganas de preguntarte sobre El Bosque Karadima, por El Derechazo, por tu labor de montajista en un proyecto que se llama La Base, por tu labor de sonidista en un proyecto que se llama Los Debutantes, pero para
Ese
cerrar,
era mi hermano.
era tu hermano.
El sonido era mi hermano. Yo hice
Perfecto.
montaje, produje, dirigí, fui director comercial, etcétera, pero. Mi hermano es sonista y músico.
Hoy estás en Demente como director ejecutivo, como CEO en los contenidos de Demente y la APCT. ¿Cómo poder contarle a nuestros auditores de la
Claro.
Asociación de Productores de Cine y Televisión?
Bueno, la Asociación de Productores de Cine y Televisión es una asociación de empresas, la cual me tocó
Presidir.
presidir y a mucha honra y gracias a la plana directiva que es la que me eligió. A regañadientes por mi lado, porque igual demanda tiempo y hay mucho que hacer acá, la
Perfecto.
verdad, y ahí sí es un tema para más largo, Ignacio,
Sí.
de decir que los fondos que tenemos son insuficientes, que la concursabilidad tiene que cambiar a ser por ventanilla, que cuando vamos a emigrar hacia lo que tenemos nuestros vecinos con el Inca, por ejemplo, en Argentina, con Ancine en Brasil, con Eficine, etcétera, Promocine, etcétera, en México, Colombia, etcétera. Bueno, esto va para largo,
Sí.
pero tenemos con esta plataforma podemos hacer muchas cosas por mejorar, por dar una estructura nueva al audiovisual y estamos detrás de ello.
Sebastián Freund, muchas gracias por haber estado acá en 35 milímetros.
Un placer, Ignacio.
Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile, 102.5. Hasta pronto.